Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Grandes reivindicaciones han recorrido el Estado español en las últimas semanas. La primera, que tenía carácter internacional, fue un impresionante y exitoso acto en la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. Ha sido un paso más de tantos que han dado las mujeres y el movimiento feminista a través de la historia. De todas las reivindicaciones de este movimiento, en la actualidad hay una que nos interesa resaltar. Ante un mismo trabajo asalariado, los hombres cobran más, mucho más, que las mujeres. Es un hecho objetivo, asumido hasta por los poderes que ocasionan esta desigualdad. La segunda de las manifestaciones recientes fue la realizada por la población mayor, reivindicando unas pensiones justas. Durante los actos previos, algunos medios se hicieron eco del clamor. Los más conscientes colaron algunos testimonios de personas mayores que explicaban en primera persona sus situaciones. Recuerdo haber escuchado en la radio a una señora de Tenerife que con 78 años cobraba menos de 600 euros al mes. Es viuda y para poder hacer frente a los gastos vitales se había ido a vivir con otra viuda de 88 años para compartir piso y gastos. Por cierto, que en el asunto de las pensiones, las mujeres vuelven a estar discriminadas y sus pensiones son mucho más bajas que las de los hombres. Para solventar transitoriamente ambos conflictos es necesario dinero. Dinero y recursos que garanticen la igualdad de derechos entre los sexos. Y dinero y recursos que garanticen una vida sin agobios a las personas mayores. El problema, ya lo saben, es que no hay dinero, porque según el gobierno, el dinero no cae de los árboles. Paralelamente a esta situación, se ha sabido que en España se van a gastar unos 10.000 millones de euros en los próximos años para la compra de armamento. Las mujeres y la población mayor piden recursos efectivos y el poder les compra tanques, metralletas, aviones de guerra y la última tecnología en armas para asesinar personas. A estos más de nuevos 10.000 millones de euros, el Estado español tiene una deuda contraída por la compraventa de armamentos de más de 20.000 millones de euros. Este gasto militar obedece a las exigencias de Estados Unidos, primero con Obama y ahora con Trump, para que los países miembros de la OTAN aumenten sus presupuestos de guerra y contribuyan eficazmente a la mayor organización terrorista del mundo. Por cierto, que en los conflictos bélicos la población femenina también se suele llevar la peor parte. No hay dinero pero se ha rescatado a la banca española con un dineral incontable. No hay dinero, pero el Estado financia a las iglesias y asociaciones privadas con millones anuales. No hay dinero, pero cuando las grandes empresas quiebran, ahí está nuestro dinero para refrotarlas. No hay dinero, pero sí se saben los millones que nos defraudan ilegalmente. Poquito a poco nos iremos dando cuenta que sí hay dinero, que el dinero es nuestro dinero, que el Estado se apropia de él y lo convierte con hábiles y consolidados mecanismos en un misil, en una procesión, en un cóctel para gente distinguida que te niega el paso en la entrada y te explica, con buenas palabras, que hay que hacer un nuevo sacrificio porque no hay dinero. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Llueve y el cielo y la tierra se mojan entre sí, se atragantan las alcantarillas. Llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid se está mojando la ropa tendida. Si llueve la gente se pone a cubierto, si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así, lo asegura meteorología. Llueve, llueve y en todos los rincones del país la tierra está agradecida. Llueve, la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que vaya a parar, que vaya a parar. Llueve y el cielo y la tierra se tocan entre sí, se escucha el rugir del aguacero. Llueve, llueve y en todos los rincones del jardín se alborotó el hormiguero. Si llueve la gente se pone a cubierto, si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así, cuando ya ganaba la sequía. Llueve, llueve y en todos los rincones del país la tierra está agradecida. Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que va. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que va, que vaya a parar.
Hoy en Nosotros las Personas de Canarias para el Mundo venimos a la Palmilla y vamos a compartir casi 24 minutos con Leti González Peinado. Me lo tengo que mirar la chuleta, Leti. Oye, buenas.
Buenos días desde la Palmilla.
Lugar especial, ¿no, Leti? Muchas actividades, mucha vida aquí, ¿no?
Mucha vida, mucho color.
Mucha
calle.
Mucha calle. El Banco Bueno, todas aquellas cositas, la Huerta Dignidad, en contraste. ¿Qué de cosas aquí? Pero bueno, tú sobre todo últimamente estás como mucha de tu energía y tu tiempo en un pueblo cercano a Málaga, Archidona. ¿Qué te ha llamado por allí en los últimos meses, ¿no?
Bueno, sobre todo acompañando a las compas que han estado más presentes. Y bueno, pues una aberración más de estas que nos pasan muy a diario, ¿no? Pues en un recinto carcelario penitenciario todavía sin estrenar, pues ha tenido un estreno mucho más macabro, ¿no? Que lo han usado como centro de internamiento para extranjero provisional, como así, como bueno, como que ya que estaba eso y sobraba mucho moro, pues lo han usado. Pero no te quejes que tiene piscina, ¿eh? Que si hubiera sido en verano, otra cosa, otro gallo hubiera cantado. Lo que pasa es que era invierno y no se podía usar. Pero en fin, pues sí, que han pasado por ahí en total habrán pasado unas 1.000 personas, 700 personas que han estado en esa situación de secuestro y de encierro legal.
Estamos hablando de una cárcel que construyen, se tira un tiempo ahí cerrada, sigue de momento cerrada como tal cárcel, entre comillas, con esa definición que entiende el Estado, pero se ve en un momento que viene mucha población migrante de África, ¿no?, en pateras y demás, las retienen en los puertos y las llevan para allí, ¿no? Ese es un poco el relato. Pero además de eso, de ese mal estreno, entre comillas, por llamarle algo, ¿no?, esa locura, hay un asesinato, una muerte en las instalaciones de este centro que va a ser una cárcel, ¿no?
Pues sí, una de las personas que fue allí encerrada, pues apareció muerta, supuestamente suicidada, que haya sido un suicidio o no lo haya sido, desde luego es un asesinato igualmente, pero fue encontrada muerta en muy extrañas circunstancias, casualmente después de haber habido una trifurca que está grabada en imágenes la noche anterior, después de testimonios que contradicen pues la versión oficial y además con muchas irregularidades a la hora de hacer la autopsia, a la hora de dejar ver el cuerpo a la familia y con muy poca implicación ni del gobierno argelino ni del gobierno de acá, en bastante complicidad y a día de hoy sigue sin esclarecer la situación de Mohamed, que así se llamaba el compañero, que en ningún momento, según dicen sus compañeros, amigos y familiares, se mostraba como al borde de la desesperación, sino simplemente denunciaba la brutalidad que estaban sufriendo, los golpes, los malos tratos, la violencia, y bueno, había motines muy a menudo por las malas condiciones que estaban sufriendo allí, ¿no?
Tú eres una persona solidaria, comprometida. Colocas tu cuerpo muy a menudo en estos momentos que requieren humanidad mínima, ¿no?, apoyo mutuo, y escuchándote recordaba otra situación de lo que fue el CIE de Málaga, que bueno, el intento de paralizar la salida de población que querían expulsar, ¿no?, de migrantes, y un juicio también, ¿no?, que hace poco tuvo algo como consecuencia, ¿no?, con gente amiga tuya.
Pues sí, años más tarde, en concreto 7 años más tarde, se celebró el 15 de febrero, se celebró, por decir algo, el juicio contra 4 compas que estuvieron estuvieron posibilitando el cierre del CIE de Málaga, que se produjo meses más tarde, y además estuvieron posibilitando que Boucian hoy pueda estar aquí con nosotras, no aquí en La Palma, pero pueda estar con su vida y con sus cuidados.
Porque este hombre que dices, Boucian, era una persona que querían extraditar, o ¿no? Creo recordar, ¿no? Esto era, ¿no?, en el 2011, sí. ¿No? En aquel verano, ¿no?
Exacto, en pleno 15M, después de la acampada central, digamos, nos llegó del 15M de Córdoba que Boucian era un compi que corría riesgo su vida si lo deportaban a Argelia. Había caído en una redada racista y había sido encerrado en Málaga. Fue encerrado en Málaga. Entonces se hizo una acampada que consiguió, como fruto, consiguió que este muchacho no fuera deportado a Argelia con las consecuencias que eso podía haber acarreado, como el resto de su familia, que ha habido asesinados, ha habido torturados, y bueno, Boucian hoy está aquí, vivo en Córdoba con una niña, en fin. Y fue el juicio de estas cuatro compas que, bueno, pues no fue como algunas esperábamos, pero se hizo un poco en consenso con las cuatro compas que... Se llegó a un acuerdo previo totalmente injusto, totalmente que no pienso que estaba al ritmo de la movilización que hubo en su momento y la que estaba viendo ahora, pero algunas de las compañeras lo estaban pasando realmente mal durante estos 7 años y no querían por nada del mundo seguir alargando este sufrimiento. Entonces, bueno, aunque había compañeras que no estaban de acuerdo con llegar a un acuerdo, pues finalmente por decisión colectiva se cedió por diferentes partes y se llegó a seis meses de prisión, pero que ninguna cumple, pues se dio suspensión de condena y 2 años de estar tranquilita y muy buenas.
Y muy buenas. Este sería como un vínculo, ¿no? Un caminito, seguimos con los CIE, seguimos con la criminalización de las personas indocumentadas en términos de la exigencia de documentación de este Estado, y seguimos con lo que planteas de la represión racista, xenófoba, de la diferente, de la otra, de la que no tiene recursos y la que quiere llegar para reproducir su vida aquí, ¿no? Pero tú eres una persona que también vives, compartes desde hace años, bueno, coherentemente ocupar sitios vacíos, ¿no? Porque los necesitas para tu vida, ¿no? O sea, estás en lo que se conoce popularmente como una corrala, y en particular en la corrala La Guevara, ¿no? Describe un poco cuál está siendo tu experiencia, cuándo nace La Guevara, porque también hay un proceso de criminalización, ¿no?
Sí, hay... Bueno, la corrala La Guevara es un bloque ocupado, recuperado a Banco Popular, y hace ya más de 4 años, 4 años y pico, y ahí es un bloque de 5 viviendas, y bueno, hay momentos muy diferentes, estamos en momentos muy diferentes de situaciones de esas viviendas a nivel legal y a nivel jurídico. Pero básicamente en estos momentos hay 2 viviendas en serio riesgo de desahucio, y otras que no estamos en ese momento tan inminente. Algunas salimos absueltas en la fase penal y estamos esperando el juicio civil, pero ahora se ha pronunciado la entidad y bueno, nos está proponiendo negociar, que lo que ellos llaman negociar es soltarnos 4 duros para que nos vayamos. Y entonces, bueno, pues el proceso bonito que se está dando es con las vecinas, como de construir grupo, de poder llegar a puntos de encuentro y puntos en común, y sobre todo pues estamos intentando generar mucha visibilización mediante lenguajes artísticos, mediante relaciones en el barrio, y en ese momento nos encontramos. De todas formas, muy, muy contradictoria la situación, ¿no? Porque esto es de Banco Popular, pero que ha sido comprado por Banco Santander. Banco Santander se lava las manos, y sobre todo que todo esto, en realidad, aunque no aparezca ni en la nota simple ni nada, ha sido absorbido por estos superfondos buitres multinacionales como Blackstone, etcétera, en medio de un proceso de gentrificación y turistificación de las ciudades, es decir, que nos quieren en guetos mientras la gente, visitantes con pasta o gente de pasta de aquí, da igual donde sea la gente de pasta, pues quieren pillar esos bocados de vida de los cuales nos arrancan a nosotras, ¿no?
Funcionamiento, para quien desconozca, Uruguay, Bolivia, Argentina, que escuchan también esta entrevista, ¿qué es esto de una corrala? O sea, ¿qué, cómo definirías y cómo describes, ¿no?, lo que es este espacio y cómo se da la convivencia, las relaciones humanas ahí?
Bueno, sobre todo viene de, bueno, aquí en Andalucía es un punto importante donde se generó este movimiento, pues eran, son como unas ocupaciones, pero que sobre todo se producen a raíz de la crisis estafa económica más reciente, de la última, donde un poco la visión de la ocupación no es la clásica ideológica que hace unos años podía la gente media tener en mente, ¿no?, sino que, bueno, pues gente de muy diversa, muchas familias, o gente expulsada de la norma del sistema, o gente que nunca había podido acceder a ese sistema, ¿no?, a la normalización, pues bueno, se ocupan conjuntamente y se intenta llevar de manera comunitaria. Corrala, pues bueno, hace alusión a esa estructura de edificio donde el patio y la vida comunitaria estaban en el centro. De todas formas, ahora que han estado este fin de semana compañeras de Corralas de Sevilla, quiero decir que el proceso de la Guevara es muy diferente. Es como, el proceso es mucho más pequeñito, mucho más de a poco, no tenemos toda, se está generando ahora, después de 4 años, se está generando como ese proceso asambleario, ese ponernos en común, que ya se inició hace tiempo, pero que no había tenido muchos frutos, y ahora pues estamos viviendo un proceso un poco más. Pero vaya, por ejemplo, han venido las compañeras de la Corrala Dignidad o de la Corrala por Nuestros Derechos, donde su proceso es muy interesante y es totalmente comunitario. Nosotras ahora arrancamos un poquito a generar esa comunidad, ¿no? Aunque trato ya había y buena onda, pero el proceso más comunitario o asambleario lo estamos generando ahora.
Pero bueno, tu experiencia en este tipo de espacios y ocupaciones es tiempo atrás, ¿no? Porque algunas te conocimos en otras ocupaciones, ¿no? O sea, ¿cómo percibes, cómo vives tú esta tensión permanente de, bueno, ante la carencia de hábitat, de lugar para vivir, para compartir, tener que ocupar, ¿cómo lo llevas? Porque claro, la Guevara es la última, pero antes has estado en otras.
La Corrala Buenaventura, que precisamente es en el auge de todo este movimiento alrededor del 2011-2012 sobre todo, que sí, que fue un proceso muy cortito, pero vaya, sí que fue bastante potente en ese sentido, ¿no?, y posibilitó otras muchas relaciones. Pero que, ¿cómo lo digo? Pues yo con todo el sentido, porque es que no siento que pueda ser de otra manera, sino arrancando espacios a quien los tiene todos, ¿no?, espacios de físicos, espacios emocionales, espacios de vida. Pero eso es lo que quieren de alguna manera, ¿no?, las instituciones que se lavan las manos. Al final, las personas, pues muchos de mis vecinos también vienen de ocupaciones anteriores, y al final lo que buscan es criminalización tras criminalización, hasta que ya la acumulación de esta criminalización pues nos haga ir para adentro algunas, o ya no puedan aguantar más a otras que tienen criaturas. Y
¿Para adentro? ¿Para la cárcel?
Para adentro, para la cárcel, claro. La de Archidona, que nos pilla cerca. Pero, por ejemplo, también algunas de mis vecinas, ¿no?, la estigmatización, o sea, el miedo a la visibilización y a organizarse hacia afuera también viene por yo qué sé, sus niñas ya tienen una edad, 4 o 5 años, van al cole, y a mí me calaba muy hondo cuando yo, desde la locura, la exigencia, ¡vamos, vamos!, pues mis vecinas, por ejemplo, no querían ¡vamos, vamos!, porque su niña no se visibilizara, porque no salieran sus caras, porque después en el colegio hay estigmatización. Y bueno, pues mucho sufrimiento y mucha expulsión, y mucho sentimiento de expulsión con el que viven mucha gente. Por eso hay que arrancar los derechos de una vez para no seguir en esta espiral de la exclusión, ¿no?
Una pequeña panorámica. ¿Cómo percibes esta situación de las ocupaciones de las corralas en este momento en Málaga? Y si conoces, que intuyo que sí algo, por lo menos en Andalucía, o lo que conoces, ¿cuál es el momento de estas corralas y estas ocupaciones?
Pues yo creo que es muy diferente, es que en Málaga es muy diferente todo, pero, hombre, en Málaga veo un panorama bastante flojito, pero con posibilidades de ir a más. A ver, en Málaga ocupan muchísimas personas, porque es que no queda otra alternativa a la mayoría. Hay muchas personas con empleos que están ocupando. Nuestra dificultad es reside en la dificultad de generar red. No estamos consiguiendo hasta ahora generar esa red. Se están dando pequeños pasitos, pero por ejemplo en otras ciudades esa red está bastante más fuerte, tanto el movimiento Ocupación Clásico, donde están en red, como en el movimiento más perfil Corralas, que también están bastante fuertes en red, y también esto está teniendo consecuencias, como esta criminalización tan brutal de sin precedentes en el movimiento por el derecho a la vivienda, de 6 personas en prisión por ejercer el derecho a la vivienda. 6 personas en prisión preventiva. Es lo más escandaloso, macabro y aberrante que de lo que he tenido yo conocimiento, por lo menos en los últimos tiempos. Y mira que se están dando, pero esta me parece alucinante. Ahora yo creo que se puede dar una cierta confluencia y un cierto despertar, precisamente en este abril, mayo, donde muchas ciudades van a denunciar esta situación de falta absoluta de derecho a la vivienda y de derecho a la ciudad, con este tema del modelo de turismo avasallador y el tema de las agresiones a nuestros territorios, está el tema de los pensionistas. Yo, de alguna manera, creo que en torno al 12 de mayo, que se está dando el Lavapiés no se vende, el no sé cuánto no se vende, en Málaga, pues Málaga no se vende. Creo que alrededor de esa fecha es posible una coordinación de los diferentes movimientos por el derecho a la vivienda, como la PA, Stop Desahucios, sindicatos de inquilinos o asambleas de barrio como Lagunillas, y que ya se están dando también en otras ciudades. No olvidemos a Raijanal y Baños del Carmen, que estábamos en un momento de especial vulnerabilidad y que se puede dar una situación realmente dramática respecto al inicio de obras, tanto en uno como otros. Entonces yo creo que estos meses vienen muy muy calentitos y que van a ser bastante cruciales de cara al tejido que se pueda empezar a generar de nuevo aquí en Málaga, que está como bastante incipiente, ¿no? Y ya digo que en otras ciudades, en Granada tal, ese movimiento está más sanote, más fuerte.
Has mentado una de las peleas históricas en las que tú has puesto mucho cuerpo, mucha energía, con otras, los Baños del Carmen. ¿Cuál es la situación de los Baños del Carmen? Explícala mínimamente. ¿Qué son? ¿Qué, ese terreno tan jugoso, ¿no?, y tan deseado por el mercado de los Baños del Carmen, su ubicación y qué es lo que venís luchando, planteando cantidad de gente?
Pues los Baños del Carmen es una islita arrancada en medio de la ciudad, bueno, y es un espacio muy emblemático, es una playa boscosa, antiguo balneario, y bueno, hay una disputa total entre diferentes intereses y poderes. Bueno, vaya, los intereses son siempre los mismos, los económicos, arrancados a la población, ¿no?, al pueblo, que es, lo llamamos el descanso del precariado, el único pulmón de descanso del precariado. Bueno, pues hay varios proyectos de planes especiales que pasan por acabar con los árboles, y un proyecto pues que viene así más de la ciudadanía, que bueno, pues que respeta el bosque sobre todo, y estamos en un momento donde hay una concesión a Peces Gordos, antiguos concejales del PP, una concesión del edificio del balneario, que es un restaurante chiringuito, que incumpliendo todas las, incluso la legalidad, ya no la legitimidad, moralidad, tal, sino la legalidad, pues lo privatizan cuando les da la gana, impiden el acceso, todo esto en primerita línea de mar, que se supone que siempre hay que dejar, por ley de costas, hay que dejar el paso y sin obstaculizar y tal. Pues esta gente cada vez se va apropiando más, poquito a poquito, alicatando la playa y cada vez haciendo más historia y ampliando su chiringuito. Y mientras a la vez la playa se convierte en un parking, a veces privado, a veces público, y este mes, este año, en el 2018, alrededor de julio, acaba la concesión, porque es un sitio público pero con una concesionaria, la concesión a esta gente, ¿no? Entonces es un momento especialmente calentito, y la verdad es que tanto si la concesión se renueva como si no se renueva, el panorama es bastante, bastante dramático, porque si se rescata la concesión, lo que se aplica, se empezaría es aplicar el, uno de los planes especiales. Y si no se rescata, esta gente hace su palacio en toda la playa. Entonces, bueno, ahí lo que falta un poquillo, o lo que único que puede hacer que la situación cambie, pues es ese trabajito de base de las personas, y que amamos ese espacio porque es de los pocos espacios naturales que quedan en Málaga, igual que Arraijanal, donde el jeque de Málaga, el ayuntamiento, quieren crear un macrocomplejo deportivo en la al ladito de la desembocadura del Guadalhorce, donde hay una diversidad de aves, no en cantidad pero sí en variedad, tan amplia como en Doñana, por ejemplo, y hay restos arqueológicos y restos, o sea, asentamientos de los primeros asentamientos de Málaga, aparte declarado espacio de protección natural por la Junta y no sé cuándo de la Unión Europea. Es decir, los datos son muchos y se pueden buscar, pero que ahí quiere poner el jeque de propietario del Málaga, una super club de fútbol, su macrociudad deportiva, y en el futuro trasladar el estadio allí también, en un entorno natural. Pues es así, es lo decimos siempre de los Baños del Carmen, pero la única playa natural real que queda en Málaga es el Arraijanal, ¿no?, al ladito de la desembocadura del Guadalhorce.
Y que parece que eso va en serio ya, o sea, no era simplemente una noticia así, o sea, que eso ya es todo un proyecto, esto que estás describiendo ahora del jeque.
Se puso ya la primera piedra, pero parece ser que ha sido todavía simbólico, es decir, ha habido una maquinita allanando un poco el terreno, pero no han empezado las obras. Ahí lo que está faltando es este movimiento ciudadano y de base tan necesario, ¿no? Que hay gentecita haciendo cosas desde hace mucho tiempo, está nuestra colega Eli, está la gente de ecologistas, de asociaciones de vecinas, pero en mi opinión está siendo muy necesario una asamblea permanente, me refiero con continuidad, en ese espacio y en ese o donde sea, pero de transitar y de trazar un plan de acción.
Muchos años defendiendo el territorio, sobre todo defendiendo a las personas, compartiendo con ellas salidas. ¿Qué sensación tienes en términos de salud, de respuesta, de mejora de actitudes y condiciones para la lucha? ¿Cómo percibes en Málaga la realidad?
Bueno, hace unos meses igual hubiera estado mucho más pesimista. Ahora siento que el tejido social malagueño sigue estando muy enfermito, pero yo veo ahora, vislumbro así algunas posibilidades de confluencias, la verdad. Pero vaya, siempre estamos tarde, lejos y mal, pero yo creo que se están dando algunas posibilidades bonitas, y creo que hay que seguir generándolas y construyéndolas y seguir para adelante, que yo creo que en esta primavera va a venir calentita.
Se te nota como motivada, ¿no? El 8M te ha motivado mucho también, ¿no?
Hombre, un hecho histórico, el primer día, la primera semana del resto de nuestras vidas. Sí, sí, parece, a ver qué pasa después del 8M, ¿no? Pero por lo menos ha sido un insuflo de airecillo, de mucha gente más chiquitita, con muchas ganas, y ahí estábamos todas, en realidad, la más chiquitita, la menos chiquitita, ahí estábamos todas.
Por terminar, en por lo menos 50 minutos, perdón, 50 segundos, ¿cómo percibes el final de este proceso de la Guevara?
Incierto, pero yo creo que todavía no es el final. Yo no sé muy bien cómo acabará, pero creo que todavía queda bastante, bastante por delante. Pero sobre todo, pues que lo que se produzca sea se puedan generar procesos bonitos, que creo que se están generando, y el final, pues a ver hasta cuánto somos capaces de tirar para adelante y cómo generar condiciones para que otras también puedan tirar para adelante, ¿no?
Leti González Peinado, un gusto. Podríamos tirarnos horas, me consta, pero eso será otro día, otra vez, otra temática. Son muchas las que abordas. Gracias, Leti.
Un besito, gente de Canarias y pa'l mundo.
Ajul.
rebeldía, la misma oscuridad, las mismas que mis dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá. Siempre acumulando mil derrotas que se anunciaban antes de empezar. A construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas.
Y aquí estoy acompañada de Duván Londoño en la Corporación Pasolini en Medellín, Colombia. Bueno, nos va a parecer como muy interesante este ratito, que nos va a hablar nuestro compañero de Pasolini, el proyecto, su trayectoria, de dónde surge y unas cuantas cositas más. Así que dale.
Bueno, gracias por estar aquí, por venir a conocer un poco como el proyecto de Pasolini. Pasolini Medellín es un colectivo, en esencia, de antropólogos, pero también hay de todo un poquito, pues hay sociólogos, comunicadores audiovisuales, y sobre todo hay líderes comunitarios o gestores comunitarios, pues podría llamársele también como maestra, como el trabajo que ellos hacen. Surgimos en el año 2003, más o menos. Surge como una propuesta de estudiantes cuando estudiamos en la Universidad de Antioquia, de aquí de donde vivimos, y en esa universidad, pues en el programa de antropología, nos encontramos algunos con un interés bien particular sobre el cine y la antropología, y unos amigos venían haciendo un proyecto trabajando sobre todo como el cine de las periferias, muy inspirado en Pasolini, porque un poco lo que hace Pier Paolo Pasolini es hacer como todo este proyecto de cine en las periferias. Entonces ellos hacen un proyecto que se llama, valga la redundancia, proyecto Pasolini en Medellín, una etnografía visual de la periferia, y se van a algunos barrios de Medellín que están hacia las afueras de la ciudad y empiezan a hacerse unas preguntas sobre el tema de la representación, de cómo son representados a través de el uso de medios, pues, esencialmente la televisión y el cine, y cómo entonces propiciar un proceso de empoderamiento, de apropiación de sus propias narrativas, ni siquiera lo técnico, ni siquiera como el asunto de la tecnología, pues no. Es un asunto de cómo narrarse a sí mismo, ¿cierto? Porque venimos con una construcción de narrativas que nos viene haciendo los medios de comunicación y que van construyendo unas formas de representación, de verse a sí mismo, de verlos a ellos. La propuesta es, bueno, ustedes tienen una imagen de sí mismos, ¿cómo pueden de alguna forma proyectar esa imagen? ¿Cómo pueden construir sus propias narrativas? ¿Cómo pueden ustedes apropiarse de su propia historia? Y eso pues está fundamentado un poco por la historia que vivimos en la ciudad, pues Medellín, una historia muy compleja en torno a la violencia, pues asociada con diversos conflictos armados, pues, que hemos tenido. Y empezamos a trabajar en la Comuna 13, esencialmente, que es un sector de la ciudad muy grande, donde en los años 2001 y 2002 hay una operación que se llama la Operación Orión. Después de esa Operación Orión hay una que fue muy una operación militar, sí, que es una de las operaciones militares urbanas que se dan en el país. O sea, muchas operaciones se han hecho en el país militares, pero todas son en términos del campo y rurales. Bueno, aquí se hace una operación militar por una confrontación que hay con grupos de insurgencia que se les conoce como milicias, que están ahí en la ciudad, que están en ese sector de la ciudad, y está llegando como el tema del paramilitarismo a la ciudad, y entonces hay como una suerte de alianza entre Estado fuerzas del Estado, policía y ejército y grupos al margen, que son los paramilitares, para tomar posesión y dominio, control sobre la zona. Combaten las milicias, pero al mismo tiempo están combatiendo procesos organizativos y sociales que se están dando en la zona.
Desde abajo.
Sí, desde abajo. Eso genera un proceso muy complejo, pues varios muertos, muchos muertos sistemáticamente.
¿De qué año hablamos?
Estamos hablando del año 2001, 99 al 2002, 2003, más o menos. Entonces nosotros acompañamos un poco como luego los jóvenes que están ahí, y les proponemos a ellos, porque además el estigma está sobre los jóvenes, ¿no? Porque son, pues son los jóvenes de la Comuna 13, son los violentos, son los que roban, son los que asesinan, son los sicarios, ¿cierto? Entonces, se construye como una idea y es lo que empieza a venderse también a través de los medios, a través de las noticias nacionales, empieza a decir la Comuna 13, se construye como una idea de que la Comuna 13 es, pues es un gran hoyo donde te puede pasar algo, ¿cierto? Entonces nos juntamos con varios chicos de ahí y hacemos una propuesta que va como desde eso, y empezamos a trabajar como en esa noción de que ellos empiecen a contar también que son otra cosa, pues no son eso que están vendiendo, que tienen otras cosas. Y empezamos a hacer como varios proyectos como con ellos, uno de los más relevantes que pueden buscar en el canal de Pasolini Medellín en YouTube. Se llama 5 para las 13. El 5 para las 13 son 5 historias contadas por 5 grupos de jóvenes sobre la Comuna 13. Y todas las historias van en torno a un poco satirosas, un poco como una sátira, cómo los medios de comunicación están hablando de ellos y a cómo son representados todo el tiempo. Bueno, eso es como una cosa que empieza como a pasarnos a nosotros, y vemos que en esto hay una potencia muy fuerte. Y en el año, estamos hablando del año 2005 más o menos, pasa esto. Hacemos varios proyectos en esa trayectoria. En el año 2008 decidimos como constituir una ya formalmente como una organización sin ánimo de lucro. Y formalizamos pues como un grupo de trabajo inicialmente muy grande. Éramos, cuando arrancamos, éramos 15 a 20 personas que recogíamos de todo, o sea,
todo tipo de profesión,
y lugares también, ¿cierto? Creemos mucho en la experiencia más que en la profesionalización. Entonces, muchos sí, profesionales, pero muchos venían ya de experiencias muy enriquecedoras y cosas muy interesantes. Y esa medida nos permite también construir unas relaciones mucho más iguales, donde ese asunto de, pues, tú eres profesional, pero el otro también tiene una experiencia valiosa y muy importante, sobre todo de vivencia, de vivir, de cómo contar el barrio, cómo, pues, con todo ese asunto que está ahí. Entonces en el año 2008 nos juntamos muchos con esta, digamos, con esta curiosidad, con el potencial que hay detrás de eso, pues encontramos un potencial como a través de ese asunto de la narrativa, de la metodología de trabajar como el tema de lo antropológico, lo etnográfico, con el cine, con la producción audiovisual, con la formación. Entonces eso nos lleva a nosotros como a formalizarnos. Y decidimos entonces fundar en el año 2008, o sea, hace 10 años ya, como el proyecto, como tal, como un colectivo, y empezamos a trabajar, y empezamos a tener como unas líneas de trabajo. Entonces decimos, bueno, nos interesa trabajar, hacer investigación, porque somos, venimos formados en la antropología, hacemos investigación, pero también nos interesa tener información, pues nos interesa tener un contacto directo con la comunidad, nos interesa producir, hacer producción de contenidos audiovisuales. Entonces hacemos producción de distintos formatos, desde videoclips hasta pasando por documental, haciendo ficción, videoarte.
¿Con el trabajo del barrio o también con otro tipo de público?
Pues una cosa que nosotros procuramos es que si el barrio es como un lugar desde donde se puede narrar pero no es el único lugar. Por eso nosotros no somos una organización localizada como muchas otras tantas que hay en la ciudad, es decir, que están focalizadas en un lugar, su trabajo y su impacto en un lugar. Nosotros hemos procurado ampliar un poco eso, hemos trabajado mucho en la ciudad, pues digamos que el 70-80% del trabajo nosotros en la ciudad, pero hemos tenido trabajo fuera de la ciudad, en otros municipios, hemos tenido proyectos en otros lugares, hemos tenido proyectos afuera del país también, en otras ciudades y fuera del país. Pues hay un proyecto que hicimos de hip hop en México, acompañamos varios procesos en Ecuador. Bueno, eso depende mucho de la movilidad de los integrantes, porque a veces pues varios se han ido a estudiar a México, otros se han ido a estudiar a Ecuador, otros se han ido a estudiar a Estados Unidos, y como que cargan el lastre de Pasolini, como Pasolini no es, es como lo que un poco como este asunto del trabajo metodológico, encuentran ahí que Pasolini encaja muy bien, porque además no es una metodología como definida, sino que pues, hay una esencia y logramos como hacer eso. Entonces, por ejemplo, un amigo hizo un proyecto sobre poblaciones con Alzheimer en Ohio, Estados Unidos, construyendo narrativas de la enfermedad y ese asunto de la salud. Otro amigo estuvo en México trabajando con hip hop en Ciudad de México. Bueno, y así nos hemos ido. O sea, donde nos lleven y nos pongan, y hay como un tipo de población que quiere contar, que quiere narrar, que siente esa necesidad de comunicar algo, pues ahí encajamos nosotros muy bien como con lo que hacemos.
Bueno, por ahí también a alguno que le resuene que contacte con vosotros, ¿verdad? Y pues podáis ir a cualquier territorio.
Sí, esencialmente porque la metodología se basa mucho en la construcción de diálogos y en el reconocimiento de saberes propios de cada territorio. Y en establecer diálogos, ¿cierto? Sobre todo diálogos muy horizontales, de reconocimiento total de la experiencia del otro, de la capacidad del otro. Sobre todo lo que buscamos mucho, y eso es lo que hemos hecho en la ciudad, es pues como engrandecer un poco comunidades que han estado al margen, que sufren de distintas violencias, que han tenido que sortear el conflicto y encontrado como formas. Tratamos como hacer un poco como eso. Entonces Pasolini es como una mezcla de cosas, entre querer investigar, y hacemos cosas a veces muy académicas, nosotros seguimos formándonos como profesionales, venimos como haciendo eso, a veces tenemos mucho trabajo con las universidades, investigaciones, nos invitan a participar de investigaciones. Con eso somos como muy claros, y es como, bueno, pues nuestras investigaciones van en esta línea, no es una línea estrictamente académica y no va para anaqueles, sino que tiene que tener una capacidad de difusión en comunidades, y lo audiovisual pues tiene ese potencial un poco como de tener mayor alcance pues que ciertas otras cosas. Y nos interesa mucho hacer una reflexión en términos como académicos un poco de la ciudad, de lo que pasa en la ciudad, de lo que hay en términos de esas representaciones del otro, de asuntos que tienen que ver con racismo, con exclusiones, con el tema de la riqueza, la distribución de la riqueza, un poco como que es un asunto pues que está pues como en la ciudad, y sobre todo los temas de violencia y memoria, en esos tiempos de que hablamos pues de paz en Colombia y toda la cosa. Entonces, y un poco como nuestro eslogan, como nuestra frase, es arte y cultura para desarmar mentes. Nuestra intención básicamente es poder propiciar una reflexión en torno a cómo hay una sociedad mentalmente armada, que por eso hemos tenido más de 50 años de conflicto armado, que ha producido la cantidad de muertos que ha producido en el país, y que a través del arte y la cultura pues podemos desarmar esa, un poco eso que ya está instalado ahí, ¿cierto? Entonces buscamos como ese
proceso, ¿no?
Sí, es un poco un proceso pues que está ahí, va con calma. Es decir, ahora llevamos 15 años, estamos en un proceso de remirarnos, sobre todo mirarnos el ombligo, que cómo va la cosa. Somos adolescentes, ¿cierto? esas cosas de los rituales sociales, pues somos unos adolescentes. Y como adolescentes yo creo que también está como, que es un buen momento para definir muchas cosas. Ahora en la actualidad estamos más tratando como de llevar mucho de nuestros 15 años a otras cosas. Hemos querido entrar un poco más al espacio del cine, no propiamente más comercial, pero sí más independiente, de lograr producir algo que llegue a salas de cine, que tenga otro tipo de difusión, pero como recogiendo un poco todo lo que hemos hecho en estos años, todo el trabajo con jóvenes, con cierto tipo de asuntos que han pasado en la ciudad, sobre todo, por ejemplo, las resistencias que ha tenido como todo este mundo del hip hop. Entonces ahorita estamos como en un proceso de hacer una película que cuenta un poco como eso. También estamos trabajando en una zona del país que es bastante compleja, que es el Chocó. Estamos haciendo un documental sobre unas mujeres que son cantadoras de alabados, que hacen un tipo pues de canto fúnebre, y que en torno la situación que hubo en el año 2002, una masacre, en un enfrentamiento entre las guerrillas y los paramilitares, hubo la muerte de 102 personas más o menos. Y ahorita con todo el proceso de paz, pues hubo un asunto de reparación, nos invitaron a trabajar ahí, ya llevamos como 4 años trabajando con ellos. Y estamos haciendo un largo documental contando la historia de estas mujeres, de cómo a través de sus cantos han hecho un ejercicio de sanación de su comunidad, de llorar los muertos, de reparar, de resistir, de valorar dónde viven, porque viven al lado de un río, sobre la selva chocuana, que es una de las selvas más imponentes pues, de Colombia, más lluviosas, por cierto. Y entonces el ejercicio con ellas ha sido como recuperar esa, bueno, entender qué ha pasado ahí, en primera instancia, el valor que se les dan al territorio, porque ellos siguen a pesar de tantas cosas que le han pasado, de tantos actores armados que han estado ahí confrontándose, asesinándolos en muchos casos, en otros desplazándolos, porque siguen ahí, y entender el valor de esa relación que tienen con la selva, con el río, con sus tradiciones, ¿cierto? Entonces, o como que el documental quiere contar esto, esa visión de sí. Que ellos tienen.
Y luego me comentabas el otro día que bueno, nos llevaste a dar un paseo por Comuna 2, que pues bueno, muchas veces tú vas con el proyecto, ¿no?, y tienes que entrar a muchas personas, entonces quizás también da como la oportunidad de hacer cine, la oportunidad de entrar a sitios, de remover cosas, de mover proyectos. Y bueno, no sé, cuenta un poquito
esto. En mi particular, porque en la ciudad pasa algo, bueno, en el país en general, que es muy difícil hablar de violencia, hablando de lo que está pasando, ¿cierto? Uh-huh. Pues es que nosotros hemos encontrado en el cine sus distintas posibilidades, que les decía, como es del videoclip, el documental, la ficción, el videoarte, posibilidades de entrar a hablar de cosas que a veces que no son muy difíciles. Una de las cosas que hemos descubierto mucho nosotros, uno creería, bueno, son antropólogos, y los antropólogos por esta noción de National Geographic y Discovery Channel hacen documentales y se van para Egipto a buscar las momias y qué sé yo. Pero hemos encontrado, por ejemplo, que una de las cosas más potentes es la ficción como ejercicio hasta un poco terapéutico, diríamos nosotros. Porque la ficción tiene como la capacidad de proponerle al otro es, sí, o sea, tú has vivido una realidad, pero puedes contarla y darle vuelta a esa realidad, es decir, volver a configurar tu vida cuando has sido víctima, por ejemplo, cuando has vivido situaciones de conflicto muy fuertes. Entonces decimos, sí, podemos contar esa realidad, pero tú puedes decidir cuál es el final de esta realidad. Y eso permite reconfigurar a través de lo narrativo una cantidad de como de cosas que se han desacomodado en la vida del otro. y volver a contar su historia sin necesidad, en algunos casos que no quieren estar en el primer plano de eso, de exponerse y sentirse revictimizados, sino que dicen, bueno, no, tú eres el que puede contar, tú vas a dirigir tu historia y tú decides cómo vas a contar eso y qué quieres contarnos, o cómo darle vuelta a esa situación. Es decir, como que la ficción nos permite, tiene como esa magia de que el otro decida sobre lo que no pudo decidir, sobre su suerte, sobre su realidad. Entonces él decide sobre eso y de alguna forma permite reconfigurar su realidad, y en algunos casos pues nos ha permitido ver, que permite procesar. Tenemos una historia muy, historias muy interesantes en torno a eso, de gente que cuando se ve y ve su historia dice, yo necesitaba contar esto. O sea, si yo no decía esto, si yo no... Y verlo en imágenes y ver que otros lo están viendo y que ver otro que lo reconocen y que además dicen, usted hizo eso, usted pudo haber hecho eso, porque es también como de darle herramientas al otro, decir, yo tengo la capacidad de hacer, que a veces es también una negación, a veces nos niegan la capacidad de hacer. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes, una de las cosas más bonitas es cuando dicen, ah, yo hice eso, y yo, sí, claro, usted.
Wow.
Totalmente. Y eso les permite decir, wow, tengo capacidad de crear. Cierto, que es una de las cosas que también buscamos, que el otro, en medio de todo lo que vive, siente que puede crear, que tiene una capacidad creativa. No nuevamente esa capacidad creativa es, pues, buscamos que se vuelvan cineastas, pero que se puedan encontrar un lugar, ¿cierto? Un lugar de creación, un lugar a veces muy simples, muy cotidianos, pues, que puedan hacer otro modo eso. Entonces el cine es como esa posibilidad de ir a las comunidades y que ellos se encuentren en eso, además porque también es revertir un poco la noción del cine, pues el cine sigue siendo un asunto bastante elitista. Es decir, hacer cine es costoso. Pues para nosotros lo que hemos procurado un poco es como que cada, como también revertir esos modelos un poco, que tanto que capitalismo, que así, bueno, si el cine es costoso, pero lo podemos hacer entre nosotros. Buscamos mucho la producción en colaboración con la comunidad. Entonces vamos a buscar una locación, encontramos una casa, o hablamos con el vecino, nos ayude y no sé qué, o necesitamos una silla porque necesitamos una silla de forma, entonces vamos y buscamos en las casas, o la alimentación le pedimos a alguien que nos cocine, pues hacemos como cosas así. Una cosa que buscamos es, por ejemplo, cuando hay dinero para hacer producciones, que el dinero se quede en las comunidades, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, todo el tema de catering para producciones más o menos grandes que hemos hecho, vamos donde las señoras del barrio, decimos, ven, tenemos tanta plata, necesitamos cocinar tanto, y ellas nos cocinan. Entonces, como que también tratamos de generar unas economías ahí en torno a la producción cinematográfica. Y un poco lo que hemos hecho es invitar a otros productores de mayor talante, decir, bueno, nosotros les ayudamos con la producción, pero con estas condiciones, porque pues contratan grandes empresas para una cantidad de cosas, y entonces pues hay gente que puede asistirles para que les carguen sus objetos tan pesados como sus cajas de luces, pero también hay gente que les puede cocinar y cocinan rico, pues que no les hace un... un poco de revertir eso que está ahí también y propiciar otras cosas. Qué buena la atención.
Una cámara como herramienta de transformación, de terapia, de reivindicación, de acción. Y todo empezó con una cámara que te regalaron con 13 años, que es así, que era de plomo. Y
bueno, eso, bueno, pero eso ya es una historia más personal, pero digamos que nuestro trabajo aquí, pues el proyecto tiene, si uno mira la trayectoria de vida de cada uno de los que está aquí, cada uno tiene una historia muy particular de cómo hay una historia detrás para llegar acá. Pues realmente nosotros somos, los que estamos ahorita somos personas que nos conocemos hace mucho tiempo, sin llegar a este marketing que nos venden ahorita de que las empresas son familia, pero nosotros tenemos una relación muy familiar. De hecho, tenemos hijos entre nosotros, nos hemos casado entre varios. Bueno, yo no, pero sí mis compañeros tienen varios hijos entre ellos.
Ya me contarás.
Se conocen aquí, entonces han tenido vaselinitos, dicen nosotros. Cuando hacemos reuniones aquí, es lleno de niños, ya no es un colectivo de audiovisual, sino una guardería de niños.
Eso merece un documental.
entonces nos hemos acercado muchísimo en ese sentido. Cada uno tiene como una trayectoria. El caso mío es que, bueno, yo viví en un barrio en la Comuna 2, un barrio que tocó todas las violencias posibles en distintas épocas. Y estando muy chico, pues confrontaba como con eso, pues además es un lugar común, un lugar donde sos joven, tenés muy pocas opciones, la más preponderante es como este asunto de girar en torno pues a la violencia y esas cosas. Y un amigo que pintaba, jugaba fútbol con él, y una vez me invitó a su casa a ver sus cuadros y yo quedé encantado, él me dijo, pinta, y yo pinto muy mal. Soy el mejor fotógrafo que pintor. Y luego me invitó a conocer a otro amigo que era un artista que tenía un estudio y un pequeño laboratorio de fotografía, y me metieron al cuarto oscuro y vi la magia del cuarto oscuro, cómo salían las fotos. Y yo dije, yo quiero hacer esto en la vida. Era una cosa mágica, era la alquimia de la vida, era una cosa así bien bonita. Y terminé enamoradísimo de eso, y ellos me prestaron por un tiempo una cámara y me fui a tomar fotos. Luego tuve un primo que asesinaron hace ya un buen tiempo, que alguna vez robó una cámara y se dio cuenta que la cámara no valía nada y me la regaló a mí. Y yo dije, bueno, pues es muy raro trabajar con objetos robados, pero bueno. Y empecé a tomar fotos con esta cámara, una cámara realmente de plástico, llena de plomo adentro. Y estuve trabajando un tiempo con esa cámara.
Que vendían a los turistas para engañarles.
Sí, era una cámara para engañar a los turistas. Pero realmente yo me acuerdo que en ese tiempo luego yo veía que unas vías, en las calles comerciales se arrimaba alguien así como cuando te abre el saco y mira, tengo relojes aquí, te llega así con una cámara y te medio muestra, mira esta cámara, te la vendo muy barato, dame 50 mil pesos, pues una cámara que no creería que valdría 400, 500 mil pesos, y uno como todo entusiasmado, no, pues 50 mil pesos, pues nada.
Pero te sirvió igual.
Sí, igual me sirvió muchísimo, pues de hecho fue mi cámara por más de 3 años, creería yo. Hasta que algún día se cayó y se le cayó el plomo y ya, quedó la cámara. Entonces es un poco como la trayectoria, yo quise seguir como muy involucrado como en eso, con las dificultades pues que eso implicaba. Y terminé, luego cuando tenía que tomar una decisión de qué quería estudiar, pues quería estudiar fotografía, pero es costoso, un poco como términos técnicos, de conseguir cámaras. Bueno, yo soy de la época análoga, entonces no estaba lo digital todavía en boga. Entonces, conseguir dónde trabajar y toda la cosa, pues no pude hacerlo. Pero entonces opté por, bueno, como una pregunta que me hicieron, pues yo, ¿por qué quiero ser fotógrafo? Y yo, pues porque quiero como entender el mundo donde vivo, ¿no? A través de las imágenes. Y terminé como encontrándome con la antropología de hacer como labor de biblioteca, me encontré por un libro y bueno, sí voy a estudiar esto, y luego fue que me encontré con estos amigos
y ya juntaste
todo el pasolín, sí. Encontré pues realmente me encontré con un amigo que lo conocí, que somos amigos como de los 10 años, nos habíamos separado, y él venía a hacer una peli, un documental, parte de su trabajo de grado también. Y me mostró eso, y yo, ¿eso se puede hacer en antropología? Es que sí, pues existe algo que llaman antropología visual. Y yo, yo vengo a hacer algo muy parecido. Y bueno, terminé como encarrilándome con la vida ahí. Pero esa es una de las historias que termina como construyendo esto. Cada uno tiene una historia muy particular. Diego, por ejemplo, que está por aquí con nosotros. También Diego es un poeta y encontró en la imagen también una forma de construir su poesía. Y su cosa, también estudia antropología, y cada uno como que va construyendo su esencia. Diego es el poeta de la imagen, es un... recoge también mucho a Pasolini, porque Pasolini fue también muy poeta, entonces qué más, es como cada uno como que le va poniendo la sazón a la cosa, le va poniendo como su ingrediente a su proyecto.
Sí, el juntar todas estas cosas, y me pegaría horas hablando contigo, me parece súper interesante, pero va a tener que ser fuera de nosotras las personas.
Antes de despedirnos, comenta cómo te puede encontrar la gente, cómo puede encontrar Pasolini y ponerse en contacto con ustedes.
Bueno, ahora todo el mundo tiene este asunto de las redes sociales. Entonces es muy fácil, nos contactan en Facebook por Pasolini en Medellín. Tenemos una página que es pasolinienmedellin.org. Ahí hay parte de nuestro material. Tenemos un canal de YouTube que es Pasolini en Medellín también. Nos ubican por ahí, ahí está parte de nuestro archivo, muchísimo archivo, pueden vernos por ahí. Y pues pueden escribirnos también a corporacionpasolini@gmail.com. Por ahí les ubican fácilmente.
Muchísimas gracias y ha sido un super placer. Nos vemos.
Igualmente. Chao.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.